Pensemos en la siguiente situación por un momento, a ver si me explico.
Dispara.
Es como contratar a un equipo de seguridad de élite, unos guardaespaldas para proteger una casa.
Vale.
Pero resulta que una vez dentro, estos guardaespaldas se comen toda la comida de la nevera.
Madre mía.
Ocupan todas las habitaciones, gastan toda la electricidad, y al final, bueno, la casa está supuestamente segura, pero es completamente inhabitable.
Claro, porque el equipo de protección ha consumido todos los recursos de los propios residentes.
Exacto. Pues esa es la paradoja exacta que afronta el software moderno cuando hablamos del rendimiento de la infraestructura web.
Totalmente.
Y hoy emprendemos un análisis a fondo para desgranar cómo vigilar la salud de los servidores sin destruir su rendimiento en el intento.
¿Que no es poco?
No, no lo es. Nuestras fuentes para esto provienen directamente del blog del informático Andy García, conocido en la red como Andy21.
Sí, un autor muy reconocido en este ámbito.
Y más concretamente, nos basamos en su artículo titulado «Tu servidor web se estresa a menudo».
Un título muy sugerente.
Mucho. El objetivo de esta sesión es explorar una idea que resulta casi herética hoy en día. O sea, en un mundo digital obsesionado con el software masivo, hacer mucho menos puede resultar en una monitorización infinitamente más eficiente.
Es que las herramientas actuales, a ver, se han convertido en auténticos titanes de software.
Bestias enormes.
Sí, requieren bases de datos relacionales inmensas y agentes pesadísimos instalados en cada rincón del sistema operativo.
Consumiendo ciclos de procesador y memoria RAM simplemente para avisar de que el procesador y la memoria RAM están al límite.
Es absurdo. Esa es la trampa de la sobreingeniería en la administración de sistemas.
Ya.
Se ha normalizado completamente la idea de que para vigilar sistemas complejos se necesitan herramientas aún más complejas.
Parece que si no pesa gigabytes, no es profesional.
Totalmente. Cada agente externo, cada base de datos auxiliar o cada demonio residente que añades a un servidor no solo consume recursos, introduce un nuevo punto crítico de fallo.
O sea, más cosas que se pueden romper.
Exacto. Y el artículo que analizamos hoy presenta una antítesis maravillosa a esa tendencia. Lo hace mediante un script llamado Load Average Plus.
Load Average Plus. Vale. Vamos a desgranar esto desde los cimientos, porque la arquitectura de esta solución resulta radical para los estándares actuales.
Es un retorno a la esencia del minimalismo técnico.
Sí, porque la gran pregunta es cómo se combate a un titán de software corporativo gigante. Y la fuente detalla que la respuesta está en un solo archivo.
¿Un archivo?
Un solo archivo llamado index.php.
¡Qué pasada!
Toda la lógica del sistema, sin excepción, reside ahí dentro. Hablamos de recolectar métricas de bajo nivel, la autenticación, las alertas por correo, la interfaz visual.
Y todo empaquetado en un único fichero de texto plano.
Todo. Y el gran titular, o sea, lo que verdaderamente rompe los esquemas aquí, es que no hay bases de datos externas.
Cero.
Cero dependencias.
Y fíjate, eliminar la base de datos externa de una herramienta de monitorización es una decisión de diseño brillante.
¿Ah, sí?
Sí, por un motivo fundamental. La resiliencia.
A ver, explícame eso.
Cuando un servidor sufre un pico de estrés masivo, los primeros servicios que suelen colapsar son precisamente los motores de bases de datos.
Claro, porque requieren leer y escribir todo el rato.
Exacto. Operaciones constantes, bloqueos de tablas, gestión intensiva de la memoria. Al prescindir de esa capa, evitas que la herramienta de vigilancia muera por la misma causa que intenta diagnosticar.
Vale. Entiendo perfectamente el atractivo de no arrastrar una base de datos pesada. Pero voy a hacer de abogado del diablo un momento.
A ver, dime.
Si hay una crisis grave de entrada y salida, lo que en sistema se conoce como un cuello de botella de I/O.
Sí.
El disco duro está físicamente saturado intentando procesar peticiones.
Hasta los topes.
Entonces, si este script de un solo archivo está guardando su histórico en un simple documento de texto para sobrevivir.
Te sigo, te sigo.
Pues la probabilidad de que ese archivo se corrompa justo cuando el servidor se ahoga parece altísima. O sea, las bases de datos corporativas tienen mecanismos complejísimos para evitar corrupciones.
Claro. Y sin eso parece frágil.
Exacto. Sin esa red de seguridad, la persistencia debería romperse a la primera de cambio.
Pues el autor, Andy García, anticipa exactamente ese punto crítico y aplica un mecanismo de supervivencia impecable a nivel del sistema operativo.
A ver.
Los datos, efectivamente, se persisten en un archivo llamado load.json. Sin embargo, para evitar esa temida corrupción de datos durante los picos de estrés, el script jamás abre el archivo original para modificarlo.
¿No lo toca directamente?
Nunca.
Utiliza una estrategia conocida como escritura atómica. Ah, vale, vale. Para que quienes nos escuchan lo visualicen mejor, la escritura atómica significa que no se sobrescribe la información línea por línea, ¿verdad?
Eso es.
Porque si el servidor se apaga repentinamente a mitad del proceso, un archivo normal quedaría a medio escribir, o sea, completamente ilegible.
¿Un desastre total?
Lo que hace el script en su lugar es crear un fichero temporal completamente nuevo. Por ejemplo, load.json.tmp.
Exactamente.
Escribe todos los datos frescos en ese entorno aislado. Y solo cuando termina con éxito, ejecuta un comando de renombrar sustituyendo al original.
Y ese es el truco. A nivel del núcleo del sistema operativo, ese cambio de nombre es una operación atómica.
Ocurre de golpe.
En un solo ciclo ininterrumpible. O se completa al 100% o no ocurre en absoluto. No hay término medio.
Es una maravilla de la eficiencia. Y claro, esto inmuniza al sistema contra las corrupciones.
Es una paradoja fascinante, la verdad.
Totalmente. Mientras las herramientas masivas se quedan ciegas porque sus complejas bases de datos se bloquean, este pequeño script sobrevive porque su método es primitivo.
Tan directo al sistema de archivos que es casi indestructible.
Increíble. Pero claro, si tenemos este archivo solitario trabajando en las entrañas del servidor, el diseño tiene que abordar la seguridad también.
Fundamental.
Porque recolectar datos está muy bien, pero este archivo está expuesto. Tiene que autoprotegerse.
Y saber qué mirar sin derrochar energía.
Sí, y el artículo detalla que en la primera ejecución, el script levanta sus propias defensas.
Generando de forma autónoma un archivo .htaccess. Exacto, en su propio directorio. Y ese archivo bloquea automáticamente cualquier acceso web no autorizado a sus datos históricos y a sus logs.
Se atrinchera en el segundo cero.
Se blinda por completo. Pero la verdadera magia reside en cómo vigila el sistema.
Cuenta, cuenta.
El texto explica que desglosa los procesos activos leyendo directamente desde el directorio /proc del servidor Linux.
Ojo con esto. Hay que entender que /proc no es una carpeta real en el disco duro.
No, para nada.
Es un sistema de archivos virtual en la memoria RAM. O sea, actúa como una ventana directa al cerebro del núcleo del sistema operativo.
Y leer de ahí requiere muchísimo menos esfuerzo computacional que ejecutar los típicos comandos de consola.
Como lanzar un TOP o un PS.
Claro, porque esos comandos obligan al sistema a crear procesos secundarios. Y un servidor estresado simplemente no puede permitirse eso.
Sería echar más leña al fuego. Y además, el script no se limita a leer todo de forma indiscriminada.
Hace un filtro.
Sí. Distingue entre la carga del sistema operativo en sí y la carga de las aplicaciones alojadas. Y usa un filtro inteligente basado en el identificador de usuario, el UID.
Ese detalle es clave.
Ignora todo lo que tenga un identificador bajo. Solo monitoriza procesos con un UID igual o superior a 1000.
Que es el mismo criterio de eficiencia que utiliza la plataforma Plesk, por cierto.
Fíjate, es fácil imaginarlo con una analogía. O sea, imagina la puerta de una discoteca abarrotada.
Vale.
El portero, que vigila el aforo, ignora a los camareros, al personal de limpieza o a los de sonido.
Claro, porque son el personal del local, los procesos del sistema operativo.
Causar un alboroto.
Los clientes problemáticos.
Esos son los procesos con UID igual o superior a 1000. Generalmente las webs y aplicaciones de los usuarios.
Y ese filtro evita que el sistema se ahogue en su propio flujo de información. Al descartar los procesos del sistema, se concentra solo en lo que causa el estrés.
Es muy elegante. Pero claro, todo este esfuerzo nos lleva al problema de comunicar las alertas.
Ah, el famoso spam.
Porque un sistema súper eficiente pierde todo su valor si te avisa mal. Ocurre muchísimo con el spam de alertas.
Totalmente. El sistema manda cientos de correos cada vez que hay un pico de tráfico de 5 segundos.
Y se produce la fatiga de alertas. La bandeja de entrada se inunda. La gente crea reglas para archivar esos correos automáticamente.
Y cuando de verdad hay una caída crítica, pasa completamente desapercibida entre el ruido blanco.
Es un clásico. Pues, según el artículo, Load Average Plus soluciona este riesgo evitando los umbrales estáticos.
No hay un límite duro, en plan, oye, avísame si la carga llega a 100.
Nada de eso. La alerta se adapta dinámicamente al hardware del servidor usando una variable. La variable número de CPUs.
Claro, y ese uso de la variable es lo que otorga contexto real.
Es que piénsalo. Una métrica de carga de 4 indica un colapso inminente en una máquina de un solo procesador.
Evidente.
pero es un funcionamiento súper relajado en un servidor con 8 núcleos.
Por eso escalar dinámicamente basándose en el hardware es vital. Pero la genialidad de verdad está en la narrativa de las alertas.
¿Los famosos 3 actos?
Sí, estructurada para aportar claridad absoluta en lugar de pánico.
Hablemos en profundidad de esos 3 actos. El acto 1 es la alerta inicial, ¿no?
Sí. Se dispara si se cumplen ciertas condiciones matemáticas. O sea, si la carga media en 1, 5 y 15 minutos supera el doble del número de procesadores.
O si en ventanas más cortas, supera el triple o el cuádruple. ¿Es una escala de gravedad?
Ese primer acto te avisa de que, oye, el incendio ha comenzado. Pero la brillantez aparece en el acto 2, la recuperación.
Aquí es donde la mayoría de sistemas fallan estrepitosamente.
Claro, porque siguen mandando correos repetitivos mientras el problema persiste.
Te bombardean.
Sí. En cambio, este script entra en un modo de vigilancia pasiva. Y silente.
Se calla.
Se calla. Detiene los correos y simplemente espera. Solo vuelve a comunicarse cuando los valores descienden y se estabilizan por debajo del número de procesadores.
Y en ese instante, según el texto, envía un segundo informe con un dato crucial, que es la duración exacta del incidente.
Cronometrada.
Y aquí, ostras, aquí la secuencia se vuelve verdaderamente fascinante.
Ya sé por qué lo dices.
Porque el instinto natural dictaría que el proceso termina ahí. O sea, hay un problema, te notifico, se resuelve, te lo notifico y fin.
Misión cumplida, ¿no?
Pues no. Hay un acto 3 enfocado puramente en el análisis.
Y esto es oro puro.
El sistema impone una pausa estricta de 15 minutos. 900 segundos de reloj.
Definidos internamente en el código.
Espera ese cuarto de hora tras la recuperación total para enviar un tercer informe. Es una dinámica idéntica a la de un paramédico de urgencias.
Me encanta esa comparación.
Es que, tras estabilizar a un paciente crítico, el paramédico no le somete a un interrogatorio inmediato sobre su dieta o su historial clínico.
Sería una locura.
Le deja recuperar el pulso, le permite respirar y calmarse durante 15 minutos, y solo entonces evalúa el cuadro completo con perspectiva.
Y esa ventana de 900 segundos es el diferenciador, porque durante un pico de estrés, todas las métricas están distorsionadas.
El procesador quema ciclos intentando gestionar todo a la vez. El disco satura las colas de escritura.
Y si envías el reporte diagnóstico en ese momento de caos absoluto, vas a generar conclusiones erróneas.
Totalmente sesgadas.
Al esperar 15 minutos, el script permite que el ruido se disipe y recopila datos en frío. Da una visibilidad perfecta.
Y ese tiempo de espera nos lleva al concepto de la autopsia del servidor. El informe detallado tras la tormenta.
El postmortem.
El artículo lo califica como una suerte de inteligencia artificial sin inteligencia artificial.
O sea, puramente determinista.
Exacto. Logra sacar conclusiones sin redes neuronales complejas, solo aplicando reglas inmutables.
Evalúa criterios súper rígidos. Por ejemplo, si el uso de la CPU o la RAM se mantuvo igual o por encima del 90%.
El sistema concluye que fue un cuello de botella de cómputo puro.
Matemático.
Hay otras reglas sobre la memoria de intercambio, el famoso swap. Si supera el 50%, el script dictamina un agotamiento crítico de memoria.
¿Que el swap es básicamente el recurso desesperado del sistema operativo cuando se queda sin RAM?
Empieza a usar el disco duro como si fuera memoria RAM. Y claro, eso destroza el rendimiento por la diferencia abismal de velocidad.
Se arrastra. Y también vigila el almacenamiento. Si el disco roza el 90% de ocupación, diagnostica estrés de almacenamiento.
Pero ojo, que el diagnóstico no se queda solo dentro de la máquina. El código incluye verificaciones de red.
Ah, sí, los pings. Hace pings hacia el exterior.
Concretamente al servidor DNS 1.1.1.1.
Para medir variaciones de latencia. Y así puede aislar si la caída fue por culpa de la tarjeta de red local o un fallo del proveedor de Internet.
Algo que las métricas internas nunca podrían adivinar solas. Y fíjate cómo cruza variables.
A ver.
Si detecta un nivel de procesos en espera, el load average, altísimo.
Sí.
Pero paradójicamente el uso del procesador es muy bajo. ¿Qué pasa ahí?
Que diagnostica inmediatamente un cuello de botella de entrada y salida, de I/O.
Porque los procesos están atascados esperando al disco duro y el procesador no hace nada por falta de datos.
Es brillante.
Pero dentro de todas estas reglas, hay un síntoma que me vuela la cabeza por el ingenio lateral que tiene.
Los huecos de monitorización.
Los huecos, exacto. El sistema rastrea silencios en los datos. Usa un factor de tolerancia para buscar vacíos de información.
Claro, en lugar de buscar picos de actividad, busca la nada.
Y esto requiere detenerse a pensarlo un momento.
Explícanos este concepto un poco más, porque es de locos.
es posiblemente el rasgo más sofisticado del script, porque transforma una limitación en un diagnóstico irrefutable.
¿Ya?
Si la instrucción es registrar la salud cada minuto, un vacío repentino de 3 minutos en el archivo temporal podría parecer un error del programa.
Cualquiera diría, uy, el script ha fallado.
Pero no. El sistema aplica la lógica inversa y deduce que ese silencio absoluto es la métrica de estrés definitiva.
O sea, asume que su propia paralización es la prueba del colapso.
Exacto. Cuando el kernel del servidor entra en un estado de bloqueo total, lo que llamamos un freeze.
Se congela, la priorización de tareas desaparece, la máquina se asfixia tanto que no puede ejecutar ni un archivo de texto minúsculo.
Y al detectar, a posteriori, esa ausencia de marcas de tiempo, el sistema dice, vale, hubo un bloqueo del sistema operativo, con total certeza.
Certeza que los datos continuos jamás podrían dar. La analogía perfecta es un apagón eléctrico.
A ver, ilústrame.
Los sensores, en un apagón, no registran un pico de voltaje, simplemente dejan de emitir señal. Y la ausencia de señal es la prueba del apagón.
Es que, irónicamente, en análisis de sistemas críticos, la ausencia de datos es el dato más valioso.
Sin ninguna duda.
Bueno, hasta aquí el análisis revela que un solo archivo opera de forma ligera, se blinda, emite alertas sin ruido y hace diagnósticos casi mágicos.
Ideal para una máquina solitaria.
Configurar rutas a mano en 100 servidores, la fricción operativa te mata, no compensa.
Pues el autor responde a esto con una evolución crítica a partir de la versión 4.4.3.
Ah, vale.
Porque el desafío de desplegar en cientos de nodos son las rutas absolutas. Si cada servidor lo guarda en una carpeta distinta, mantenerlo es una pesadilla.
Claro.
La solución que aporta es la autoconciencia del entorno.
Usando la variable de entorno nativa de PHP, ¿no? Script name.
Esa misma. Mediante esa llamada, el archivo descubre por sí mismo en qué ruta física del disco duro y en qué directorio web lo han soltado.
Sin que ningún humano toque nada.
Cero intervención. Puedes clonar el archivo en 50 servidores diferentes. Y todos operan al instante sin tocar una línea de configuración.
Fricción de despliegue reducida a cero. Pero claro, desplegar rápido es la mitad del problema.
La otra mitad es mirarlo.
Y revisar 50 interfaces visuales por separado, una a una, es insostenible.
Pues la centralización se resuelve con una API REST.
Ahí está.
Permite que las máquinas se comuniquen entre sí, protegida fuertemente por una variable de autenticación, una API key.
Para que solo los nodos autorizados saquen la información.
Y para juntar todos esos datos, el script usa una función avanzada de PHP que se llama curl multi.
Y esto es vital.
Porque aquí está la clave de la velocidad. Si un panel central consulta 50 servidores de forma secuencial...
Preguntas al 1, esperas. Preguntas al 2, esperas. La latencia acumulada haría que el panel fuera inusable. Tardaría minutos. Lo que hace curl multi es abrir conexiones de red simultáneas.
No bloqueantes.
Lanza las 50 preguntas en paralelo.
Lo que elimina de un plumazo el cuello de botella de la red. Resuelve consultas complejas en una fracción de tiempo.
Y claro, al unificar esto, rutas automáticas, la API key y las peticiones en paralelo, alcanzas la escalabilidad horizontal pura.
Mantienes un único panel de control central y vigilas un entramado enorme de servidores con el mismo principio austero que usarías para un blog.
Demuestra empíricamente que meter complejidad estructural y agentes masivos no es un requisito indispensable para monitorizar a gran escala.
Puedes tener control total a escala industrial respetando el mínimo impacto.
Pues creo que extraemos una conclusión bastante contundente de este desglose sobre el trabajo de Andy 21.
Desde luego.
La eficiencia técnica y la profundidad de análisis no tienen por qué ser esclavas de la sobreingeniería masiva.
Ha quedado clarísimo.
Una arquitectura de un solo archivo resiste fallos mediante escrituras atómicas, aplica filtros súper eficientes y despliega alertas con contexto sin entrar en pánico.
Un marco de resiliencia que, la verdad, pone en evidencia muchos excesos de recursos de la industria actual.
Y esto, fíjate, arroja una reflexión técnica que va mucho más allá de la simple administración de sistemas.
Abre un debate sobre el rumbo del desarrollo de software hoy en día.
Porque si queda demostrado que la salud crítica y la telemetría de toda una infraestructura se puede gestionar con la máxima precisión usando el peso pluma de un simple archivo de texto...
Es para pensarlo.
Cabe preguntarse para quienes nos escuchan qué otras herramientas masivas, invasivas y voraces en recursos que usamos cada día podrían ser desmanteladas y reemplazadas hoy mismo por soluciones minimalistas.
Queda la invitación abierta para cuestionar el status quo de la tecnología.
De esa tecnología que, bueno, damos por sentada cada día. Hasta el próximo análisis a fondo.